Alfonso, Sergio, todo el equipo de Radio Melodía, a todos sus oyentes, muchas gracias por este espacio.
Es muy importante, y por eso les agradezco este espacio, contarle a la gente qué pasa con lactosa, qué es lactosa y cuál es el problema.
Claro.
Y lo primero que tenemos que decir es que no hay el menor riesgo, ningún tipo de riesgo para la salud humana, ni por estar en contacto con un animal vivo o un animal que haya muerto por aftosa, bueno, recientemente muerto, ya vienen otros procesos de descomposición, lógicamente, ni que se consuman animales provenientes de alimentos, como carne o leche provenientes de animales que hayan tenido la aftosa. No hay la menor posibilidad, porque sencillamente la aftosa no es una zoonosis. Zoonosis son esas enfermedades que se transmiten al ser humano, algunas de las cuales afectan al ganado ovino, como por ejemplo la brucelosis. Pero este no es el caso. El problema de la aftosa no está en ser una enfermedad de salud pública o de afectación a la salud pública. El problema de la aftosa es que es una enfermedad económica. ¿Por qué la aftosa es tan importante, no solo para Colombia, sino para el mundo? Porque es la enfermedad que por su severa afectación al hato, un hato bovino que se contagia a aftosa es un hato que no vuelve a ser el mismo. Uh-huh. Es un hato que si tienes producción de leche, se te va la leche.
Sí,
si produces carne, se te acaba la carne. Es posible que no se te mueran todos los animales, se morirán muchos por inanición porque dejan de comer. No son capaces de comer porque no se pueden desplazar ni pueden masticar. Pero muchos otros sobreviven. Uh-huh. Pero la afectación económica es tan severa que prácticamente pierdes tu ganadería.
Sí.
Por eso en el mundo los países ganaderos se han esforzado en erradicar la fiebre aftosa. Y una vez lo logran, pues determinan, ve, yo ya superé este problema, si tú quieres hacer negocios conmigo, quieres venderme carne y leche, pues tú tienes que superarlo porque no me voy a arriesgar a traer productos cárnicos y lácteos que pudieran eventualmente traer ese virus que se transmite con mucha facilidad.
Alfonso, una pregunta. Jaime, ¿hace cuántos años Colombia era certificada que no tenía fiebre aftosa? O sea, ¿cuántos años duramos?
Libre de aftosa.
Libre de aftosa.
Bueno, nosotros éramos libres de aftosa hasta hace 15 días.
¿Cuántos años
podríamos pensar en los últimos brotes?
Sí.
Hay que tener presente que hay brotes y hay focos.
Sí.
Focos es algo muy pequeño. Claro. Un brote es algo ya de la magnitud de lo que estamos viviendo.
Uh-huh.
El último foco, entiendo que fue hace cerca de 10 años. Y el último brote de esta magnitud fue hace por el orden de unos 20 años.
Entonces hay un descuido muy fuerte por parte del Estado frente al tema de la...
Pero lo importante es que la aftosa no afecta al ser humano.
No, en ninguna forma, mira.
Eso sí se ha demostrado en todas
partes. Puedes tomar leche, comer queso, comer carne, toda la que quieras. El único problema es que quieras más después.
Sí.
¿Sí? No hay ningún riesgo. Podemos comer tranquilos.
Y no solamente carne es la carne bovina, también creo que se da en el caso de los cerdos.
Ah, sí, Sergio, gracias. Es cierto, la aftosa tiene una particularidad, es que afecta a todas las especies de que llamamos de pezuña hendida, es decir, aquellos que tienen casco dividido, los caballos, los mulares, tienen un casco cerrado, los bovinos, incluidos los bufalinos, los porcinos, ovinos y caprinos tienen la pezuña y a ellos les da la aftosa.
Pero hay un tema que usted lo acaba de decir, 10 días hace que se presentó la enfermedad en Colombia.
Ajá.
¿No puede ser de pronto una acción también terrorista que lograron, digamos, como traer ese virus aquí a Colombia? Porque es que a partir de estos días iba a exportar carne al exterior,
a Egipto,
y ya se tenía una cantidad enorme de mercado de carne.
Se perdió
ese... ¿No sería algo así como temerario?
¿Se perdió esa venta?
Bueno, está interesante la pregunta, porque yo sí creo que hay manos criminales de esos que hacen terrorismo en Colombia detrás de esto, porque este es un negocio multimillonario, y no lo creo yo, lo creen las autoridades. Sí,
difícil de comprobar.
Realmente no tanto. Sí, porque las autoridades tienen un seguimiento importante a los grupos armados ilegales como el ELN,
uh-huh,
el EPL, antiguo EPL o llamado Pelusos, FARC o disidencias de la FARC y otros bandidos peligrosos, delincuencia organizada, y saben que ellos están detrás de este negocio porque es multimillonario. O sea, esto es tan bueno como la coca, como la minería ilegal, como el tráfico de armas, como la trata de blancas. Esto es un negocio mafioso, porque es demasiada plata de por medio. Y es un ejemplo simple, cifras.
Pero es legal, a diferencia de lo otro.
Lo que pasa es que, no es legal el contrabando. El problema, Sergio, pero es bueno el apunte, porque claro, la gente dice, no, pues que es comida. no estamos llevando droga, no estamos llevando armas, nadie le va a pasar nada. Esto es como una infracción menor, como de pronto está pasando con el transporte ilegal, que sí, hablaban ustedes del mototaxi.
Sí, 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 claro.
No, yo no le hago mal a nadie, pues yo sigo trabajando. Eso mismo está pasando con el contrabando.
Está ganando lo del día.
Uh-huh. Exactamente. Pero detrás de eso están grupos muy peligrosos, que son los que coordinan el cruce. A mí me dan informaciones que, por ejemplo, en Arauca, los que mandan la pauta son el ELN.
Sí, 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 claro.
Y son los que dicen, por aquí se pasa y conmigo negocian.
Sí,
y no me salga el corral, aquí no me meten.
Y si desautorizan, lo secuestran.
Sí, claro, lo secuestran, lo matan.
Sí, sí, sí.
Incluso es muy cercano a Arauca. Pero es que recuerde usted que en Argentina pasó algo similar. Cuando estaban para exportar la mejor carne, aparecieron las vacas locas. Y fue unas pocas y dañó todo el negocio.
Bueno, entonces, Carlos, y entonces el negocio...
De verdad que no lo había visto, sí.
Sí,
pero ahora hay que incluirlo como una posibilidad.
Oye, Jaime, entonces, ¿usted cree que lo hicieron terrorismo para evitar... ¿Es cierto que Egipto ya no le va a comprar a Santander carne?
Sí, es cierto, pero bueno, no, yo no diría... No quiero decir, y no puedo decirlo, que es que hicieron terrorismo, pero hay que considerarlo, no es descartable.
Sí, claro.
No es descartable, ustedes saben que lo que son los grupos de extrema izquierda consideran al gremio ganadero su enemigo, lo han declarado su enemigo, las FARC, permanentemente lo hacían, y la verdad, y no se han arrepentido, no han dicho lo contrario, entonces suponemos que siguen teniendo esas posiciones.
Pero entonces, ¿el negocio con Egipto sigue o...?
No, ningún negocio en este momento, la información que tenemos es que se han venido cerrando todos.
¿Cerraron?
Fue como una caída de naipes.
Tremendo.
Todo se ha venido cayendo, porque, repito, en el mundo, lactosa es la enfermedad que determina si se puede o no se puede hacer negocio. La gente dice,
ya.
Es la enfermedad del paria, si tienes lactosa no te compro.
Sí, sí.
Si estás libre de lactosa, te puedo comprar.
Estamos hablando con el presidente de la Federación de Ganaderos de Santander, Fedegazán.
Una aclaración, director ejecutivo.
Sí, sí, sí. ¿Es mejor ser presidente o director ejecutivo?
Es mejor ser director ejecutivo porque el presidente director... no le pagamos nada en la federación, es un cargo
de honor. El director gana.
Entonces, el director gana, el presidente no.
Bueno, perfecto.
Una señora, le tengo una pregunta, Alfonso.
Una señora la pregunta, ¿no será que Maduro nos envió la lactosa por Arauca?
Bueno, ya que pues hablemos de al hablar de lactosa, hoy hablamos de contrabando.
Sí,
al hablar de contrabando hablamos de Venezuela.
Sí, sí, sí.
Y quiero aprovechar para contar qué está pasando con el ganado en Venezuela, que tiene que ver con lo que está pasando hoy con las cosas en Colombia. En Venezuela, primero entendamos por qué este fenómeno tan complejo del contrabando. Hay un tema cambiario por la absurda situación socioeconómica política de Venezuela, que está generando esa tragedia humanitaria. Y eso hace que un animal, una res gorda, que en Colombia pueda costar 2 millones de pesos a precios de hoy, en Venezuela esté costando 500 mil pesos o menos. Eso da un margen enorme para negociar, para costear, para sobornar también, para corromper. Y aquí quiero también decir que nos corrompe a toda la cadena. Aquí tenemos responsabilidades todos, toda la cadena, en la medida en que no es solo cuestión de autoridades, también hay que
falsificar guías.
También falsificar guías, persuadir o amenazar funcionarios, asesinar funcionarios, porque ha ocurrido. Y también que los mismos productores, que decirlo, comerciantes y ganaderos también están siendo cómplices de esto. Entonces es un problema macro, pero obviamente hay una responsabilidad del Estado, quien debe imponer la ley y el orden.
Sí.
Pero ahora vamos a entrar en ese tema.
Perfecto.
Quedémonos en Venezuela. En Venezuela, un dato muy importante se ha venido reduciendo dramáticamente a raíz de la crisis venezolana.
Sí, claro.
Entre otras cosas porque el chavismo, uno de los enemigos declarados del chavismo era ese
imaginario,
ese enigmático terrateniente, que realmente eran empresarios agropecuarios. Y cuando el chavismo empezó ese proceso de consolidación de su proyecto socialista, dijo, la tierra, hay que repartir la tierra. Y empezó a quitarle tierra a unos para darle a otros.
Sí.
Pero con el agravante que no tomaba unas tierras improductivas, sino se enfocaba en las tierras desarrolladas con proyectos
productivas.
Eso afectó agricultura y ganadería, por supuesto, más la inseguridad, en fin. Sin embargo, a pesar de la reducción del hato venezolano, se ha reducido todavía más la capacidad de adquisición de los venezolanos. Entonces, eso hace de que siga habiendo suficiente carne allá, sí, que no pueden comprarla, ni carne ni animales para carne, que con facilidad se desvía hacia Colombia.
Y se viene para acá.
Y se viene para acá. Y un dato más curioso aún, a pesar de que desde un comienzo el chavismo, Hugo Chávez señalaba a la ganadería, a esos terratenientes, sí, y ganaderos como los culpables y los enemigos de la democracia, la equidad, etcétera, hoy son los pocos que siguen produciendo comida. Tú ya no ves que se vea, ya no vemos el contrabando de huevos que hubo en algún momento, sí, claro, ni el pollo, se ha reducido muchísimo el de cerdo, de productos agrícolas se ha reducido también, pero sigue habiendo contrabando de carne. ¿Por qué? Porque para producir carne y producir leche, también contrabando de queso, sí, se requiere sol y bueno, agua. Esa es la materia prima de la producción ganadera, sol y agua para hacer fotosíntesis.
Los oyentes preguntan, ¿ustedes cómo no le van a preguntar de política? Usted no quiere hablar de política, ¿no?
No, no, señora.
Bueno, aquí dice una señora, ¿cómo es posible que no le pregunten de política si Álvaro Uribe tiene dos consentidos en el departamento de Santander, Alberto Montoya y Jaime Clavijo? Yo no sabía que usted era consentido de Uribe.
Bueno, yo tampoco.
No, consentido de Álvaro Uribe.
Pero
¿no?
Permítame hacer una pregunta sobre
Alberto ganado. Montoya y Jaime Clavijo.
Doctor Clavijo, creo que ayer o antier embarcaron 10.000 reses con destino a Europa desde la costa atlántica, pero así no pasa nada. No hay un enfrentamiento entre lo que se exporta en ganado en pie y en ganado y en carne.
Bueno, yo creo que esa información hay que revisarla. No creo que sea posible. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es uno de los grupos de mayores exigencias para poder comerciar, venderle carne y leche.
¿La costa atlántica?
No, el problema es para toda Colombia y es un punto importante. Esto de aftosa no es un problema solo de Arauca o de Cundinamarca o de la zona donde se presenta el brote. Es que el que hace negocios de carne, el que exporta, no es Arauca ni Cundinamarca, es Colombia. Sí, y si se presenta un brote, así sea en una esquina, ya sea en el Putumayo o ya sea en la Guajira, van a decir el problema es de Colombia y cualquier mercado o negocio de carnes y lácteos se cierra. Y en el caso particular de la Unión Europea, las exigencias son las más altas. Por eso me parece curiosa la información, porque hasta donde tengo conocimiento, no tenemos acceso al mercado europeo en este momento.
Escuchen esta otra noticia.
Señor.
En Bucaramanga interponen tutela por la vida de un perro. Con la acción buscan que el animal sea reconocido como sujeto de derecho y se le garantice la vida. La acción la elevó el abogado Ludwig Mantilla Castro, director de la organización Santander por Naturaleza. Resulta de que
candidato a la Cámara también.
La tutela es para que por favor lo atiendan al perrito, porque no lo atienden, entonces que lo atiendan, que una veterinaria lo atienda. Y lo curioso de la acción de tutela es que en la denuncia le colocaron las huellas del perro. Yo no sabía que el perro también tenía huellas.
Claro.
¿Las vacas tienen huellas o no?
Pues
¿usted?
Pues habrá que probarlo. Seguramente sí. Claro.
¿Las vacas tienen huellas?
Yo me imagino que todas las pezuñas de las vacas son diferentes, al igual que todas las huellas nuestras de los seres humanos.
Sí, pero
seguramente.
Esto es la primera vez en Colombia y es en Bucaramanga.
Creo que
en
Medellín ya ocurrió una
hecho similar. De las huellas, únicamente aquí
no,
en Bucaramanga.
Creo que Medellín, sí,
no, aquí en Bucaramanga.
Bucaramanga.
En Bucaramanga es la primera vez y en Colombia donde colocan las huellas.
¿Y el perrito estará
sisbenizado? Son los dedos.
¿Tendrá sisben el perro?
El perrito. No, es
porque se están pidiendo la atención.
No, en Bucaramanga las veterinarias utilizan las EPS para los. Para la mascota.
Los sistemas prepagados.
Sí, sí,
prepago,
sí.
Y
no, sí, sí, claro.
¿Qué sistema?
Pero, Alfonso, sí, interesante. Realmente, en Colombia, la huella de la vaca o la identificación de la vaca debe ser la que se determine por el sistema de identificación Identifica.
Sí.
Que es algo de lo que es interesante hablar, porque ahí hay gran parte de la falla que es del Estado, del gobierno, que está permitiendo que este flagelo del contrabando se dispare y no tenga control.
Entonces sería muy bueno, eso es un proyecto de ley que usted puede estar preparando a partir del 20 de julio del año entrante, ¿no?
De hecho ya está, y hay una historia detrás de esto, historia que hace parte pues de las diferencias entre el gremio ganadero representado por Fedegan y el gobierno nacional.
Sí.
En el año 2009, si mal no recuerdo, se decretó o se legisló un proyecto llamado SINIGAN, Sistema Nacional de Identificación de Ganados, cuyo objetivo era establecer los procedimientos que llevaran a la identificación, seguimiento y trazabilidad de los ganados, no solo los bovinos, sino incluso porcinos y ovinos y caprinos. Ese sistema fue delegado para su implementación en la cabeza del gremio, en este caso FEDEGAN. ¿Por qué? Porque se probó, y es un hecho irrefutable, que el sector privado gremial tiene unas mayores capacidades de ejecución que el sector público. Y lo que se busca es hacer la alianza con el sector público, en este caso la autoridad del ramo, que es el ICA, para que haga las funciones de direccionamiento, control, supervisión, pero el ejecutor sea el privado, quien tiene mayor agilidad. El sistema empezó a implementarse. Duramos más de 3 años en un proceso difícil, un proceso donde incluso hubo unos vicios de forma y no de fondo en los decretos de la ley, que se cayeron posteriormente en una instancia jurídica, lo cual dejó incluso el sistema sin financiación, y el gremio continuó con el apoyo de los recursos privados implementando el sistema. Llega el ministro Juan Camilo Restrepo, empieza la polémica sobre el tema tierras, Habana, sector rural, y en un momento dado el gobierno determina que nosotros no debemos participar, nosotros, el gremio ganadero, de este proceso, por considerarnos jueces y partes del mismo. Cosa que refutamos, porque de haber sido esa la lógica aplicada a la aftosa, nunca nos hubiéramos liberado de la fiebre aftosa. Entonces nos quita a nosotros, el gremio ganadero, la administración de ese sistema, pero lo más grave, nos lo quita para no entregárselo a nadie. Le devolvió la responsabilidad al ICA, pero no le entregó el sistema, es decir, que se perdieron 3 años de trabajo, que es una historia que se ve en Colombia todo el tiempo. ¿Cómo avanzamos 2 pasos y retrocedemos 3? Sí,
sí. Perdón, Jaime, es que aquí hay una pregunta de una señora. Pregúntele al doctor cuánto vale un ternero. A mi hijo le regalaron un ternero. ¿Cuánto vale un ternero?
Depende.
La calidad y donde esté el ternero, ¿cierto?
Claro, digamos que un ternero estándar, un ternero de carne promedio, un animalito de 200 kilos, que es un buen ternero para carne, multipliquemos 200 por hasta 5,000 pesos.
Entonces, ¿cuánto es?
Puede costar 1,000,000 pesos hoy internet. Tú tienes, obviamente, de ahí para abajo, todo tipo de terneros. Bueno, terneros de 150 kilos, de menor condición, menor clase, que puede costar a 4,200, 4,300. O terneros élite de genética, que pueden costar 2,000,000 pesos. O 3.
Ya son las 6:47. Muchas gracias, doctor Jaime Clavijo, director ejecutivo de FEDEGASAN, por haber estado aquí con nosotros. Muy amable.
Alfonso, a ustedes muchas gracias, a los oyentes, y dejar con ustedes este mensaje. Es necesario que el gobierno nacional asuma la responsabilidad en el control del contrabando. El contrabando de ganados es un problema de Estado, no un problema de región. Tan complejo, tan grave como el narcotráfico y la minería ilegal. Y mientras el gobierno nacional no imponga las medidas de control mediante la implementación de los sistemas de identificación, seguimiento y trazabilidad de ganados en frontera, no vamos a poder superar este problema, ya que el ganado de contrabando se está legalizando y puede transitar por toda Colombia. Por eso es que los brotes de aftosa se están dando y seguirán apareciendo en cualquier parte de Colombia hasta que no se controle el contrabando.
No coma cuento, coma carne.
Así es, Alfonso. No comamos cuento, comamos mucha, mucha carne colombiana, santandereana, carne sana, producida en ambientes naturales, con praderas naturales.